Solemos pensar que nuestra relación con Dios es una cosa preponderantemente emocional. Es algo así como, digamos, que la Biblia se hizo apenas para el corazón. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
En esta otra 340. Necesito más para poder llegar.
David, ¿qué haces? ¿Haciendo cuentas?
Sí, Kimberly. Estoy revisando en mi cuenta para saber cuánto tengo para el viaje que quiero hacer. Necesito más de $300 para el boleto de avión. Hay recorridos muy costosos.
Ya encontraremos solución para eso. Mientras tanto, creo que no te has dado cuenta que acaba de empezar nuestro recorrido de hoy.
Uf, cuántas cuentas y haciendo listas no me di cuenta. Pero amiga y amigo, qué alegría saber que te has unido a nosotros en un nuevo recorrido de Misión 66. Gracias por acompañarnos. Yo soy David Silva. Y te invito a seguir con nosotros descubriendo las claves para la vida que se encuentran en el libro de los libros, la Biblia. Me acompañan
Johnny Pérez
y Kimberly Yepes. David, ahora sí que estás con todos tus sentidos en esta misión. Y veo que Johnny también.
Por supuesto, y les informo que hoy recorreremos el cuarto libro del Antiguo Testamento, Números. Vamos a aprender que nuestro Dios exige decencia y orden. Nunca confusión.
Obedecer es esencial para traer alegría, satisfacción y felicidad. Con las maletas listas, hagamos listas. Es el asunto de los primeros 4 capítulos del libro de Números.
Y sí que vamos a hacer listas. Es el momento de aprender sobre el libro de Números.
Hasta ahora hemos descubierto el principio de los tiempos y cómo todo fue creado y quién es el creador. Reflexionamos en esto cuando estudiamos el libro de Génesis. Luego recorrimos las verdades escritas en los libros Éxodo y Levítico.
Hoy volvemos al pasado, al desierto, para hablar con Moisés en el libro de Números. Se trata del cuarto libro del Pentateuco y tiene muchas cosas que enseñarnos.
¿Sabían que el libro de Números es llamado así porque este es el nombre que se le dio en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento? En hebreo, el libro es denominado Bamidbar, es decir, en el desierto. El asunto, el tema del libro de Números, es la presencia de Dios en medio de un pueblo inconstante.
Me parece, Johnny, que aprenderemos muchas cosas importantes en este libro de 36 capítulos que describe principalmente el viaje del pueblo de Israel por el desierto bajo el liderazgo de Moisés.
Así es. El libro desea mostrar que la obediencia al pacto trae bendiciones y que, si hay desobediencia, eso provocará tragedia y sufrimiento. Estos son los temas principales que aparecen aquí en el libro de Números.
Por lo que dice Johnny, este libro va a tratar sobre asuntos también significativos. Aprenderemos sobre liderazgo, la presencia de Dios, la importancia de la intercesión, el problema del pecado, de la murmuración y de las quejas constantes y cómo Dios actuó con una providencia especial a favor del pueblo en aquella época, en pleno desierto del Sinaí.
Correcto. Nuestro asunto de hoy es, con las maletas listas, hagamos listas. Ese es el tema fundamental de los 4 primeros capítulos de Números. Ahora descubriremos el porqué. Por lo tanto, empecemos leyendo el capítulo 1, que dice lo siguiente.
Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas.
Y es interesante que había una edad definida para ir a la guerra. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu. cada uno jefe de la casa de sus padres.
Aquí viene entonces la lista, y el capítulo 1 habla de un censo, de un conteo que se realiza entre las tribus de Israel. Esas listas son contadas y se llega a un número extremadamente elevado que se presenta al final del capítulo en los versículos 44 al 46.
Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550.
Todas las tribus, a excepción de Leví, fueron incluidas en ese censo.
El final del capítulo dice que, debido a que Leví está absolutamente dedicada al tabernáculo, a las cosas sagradas, no se le debería incluir en ese censo.
Como podemos ver, solamente los hombres con más de 20 años y aptos para la guerra se contaron.
El resultado fue de 603.550, lo que nos sugiere que el número total de personas es bastante más grande, quizás sobrepasando los 2 millones en ese entonces.
Johnny, me pregunto, ¿por qué este texto aparece aquí?
Bueno, el pueblo de Israel está siendo contabilizado, estructurado y organizado para seguir con su viaje por el desierto, en el cual experimentarán la provisión de Dios. Así que hay un censo para organizarlo y tener una idea del poder y tamaño de la comunidad, y principalmente de cómo esa comunidad dependerá de Dios.
Es impresionante lo bien organizado que está el texto bíblico, y en el capítulo 2 esas tribus se organizan según lo que ocurre en el campamento, Johnny.
Así que tenemos el tabernáculo en el centro, donde quedaba la tienda de la congregación y todos los objetos sagrados. Las tribus son divididas a partir de una organización geográfica, conforme podemos observar en el capítulo 2. Tenemos al norte las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Son, por lo tanto, 3 tribus juntas, siendo la más numerosa la de Dan.
En total eran 157.600 hombres preparados para luchar.
Al sur estaban las tribus de Rubén, Simeón, que es la más numerosa, y Gad, con un total de 151.450 hombres. Al este estaban Judá, Isacar y Zabulón, siendo Judá la más numerosa, no solo entre las 3, sino entre todas.
En total, estas 3 sumaban 186.400 hombres.
Y al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín, siendo Benjamín una tribu que después se vuelve importante con Judá, aunque aquí era pequeña.
El total de este grupo eran 108.100. Llegando a la suma de 603.550 hombres.
Ese censo también estaba acompañado de una organización militar, una organización en torno al campamento ordenada por Dios, conforme observamos en el capítulo 2. Y los capítulos 3 y 4 reforzarán aquello que ya vimos anteriormente, hablando sobre la importancia de los levitas, del sacerdocio y del trabajo que tenían al cuidar de las cosas sagradas que pertenecían al Señor.
Creo que la principal atención que se debe tener aquí es ver que este pueblo lleno de soldados, ya organizado militarmente, con un gran número de personas, en realidad dependen totalmente del Señor.
Cierto. El libro de Números pondrá mucho enfoque en la providencia de Dios. Así que no se puede dejar a un lado el valor y la importancia que se daba a los levitas que cuidaban de las cosas sagradas. Israel no era sustentado por el ejército, sino por el Señor, que habitaba entre ellos. Y los levitas tienen esa relevancia por esa razón.
Aquí observamos que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y esos capítulos nos mostrarán la organización en la que cada una de las tribus y sus descendientes deberían tener su responsabilidad específica.
En el caso de los levitas, los gersonitas, coatitas y meraritas tenían su responsabilidad específica, como vemos en los capítulos 3 y 4 del libro de Números. Al final tenemos un conteo separado del censo de los levitas. El capítulo 4 termina diciendo que, así pues, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de todos los levitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar, manejar y transportar todo lo de la carpa del encuentro. El total de este censo fue de 8.580 hombres. Ese censo se hizo conforme al ordenado por el Señor a Moisés. A cada uno se le dijo lo que debía hacer y lo que debía transportar, todo tal como el Señor le mandó a Moisés.
Y así concluye el capítulo 4, y algo bien importante que hemos descubierto es cómo Dios es Señor de la historia.
Cierto, como Dios actuó con una acción específica ante el pueblo de Israel y lo que Él enseñó a aquel pueblo debidamente organizado.
Demostró que Él es quien sustentaba el camino del pueblo y también la historia, la cual culminaría más tarde en la gloriosa redención que llegó a través de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Hoy quiero detenerme por un momento para darte las gracias por acompañarnos en este recorrido. Quiero dar las gracias a quienes ya nos están siguiendo en las redes sociales, a quienes han compartido con otros los episodios. Gracias a ti que nos has escrito y has solicitado los libros que ofrecemos. Esperamos que sigas con nosotros, especialmente si este es tu primer recorrido. Escríbenos y déjanos tus comentarios. Haz una lista con tus preguntas y envíala a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Números. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y ahora llegamos a la segunda parte de nuestro recorrido y a mi parte favorita. Llegó el tiempo de las preguntas. Parece que nos vamos a los cálculos matemáticos. El cuarto libro de Moisés se llama Números. ¿Para qué tantos números en la Biblia, Johnny? ¿Qué valor tiene todo eso?
Es que si no saco la calculadora, no sé a dónde voy a parar.
Sé que mucha gente está haciendo cuentas para saber cuándo termina el libro de Números.
Ya vamos contando, pero ahora sí en serio, mira, solemos pensar que nuestra relación con Dios es una cosa preponderantemente emocional. Es algo así como, digamos, que la Biblia se hizo apenas para el corazón. ¿Qué piensas, Johnny, sobre esto?
Bueno, tenemos que entender que Dios es el Dios de todas las cosas. Dios es el Señor, principalmente el Señor de la historia. Por lo tanto, esa cuestión de los números es incluso una revelación importante para quienes nos están escuchando. La palabra hebrea para crecer numéricamente es la misma para volverse fuerte, poderoso. Y es que en la antigüedad se vivía en una batalla con los enemigos, contra los grupos alrededor. Un grupo, un pueblo, era evaluado según el tamaño de su ejército.
Me imagino que era difícil sobrevivir en un mundo así.
Cierto, por lo tanto, la percepción numérica, el valor del tamaño del ejército, tiene importancia aquí porque la Biblia es también un libro que habla de política, de historia y de otros asuntos. No es solo una especie de sentimiento del corazón para consolar nuestras almas en el momento de la dificultad. Así que tenemos que estar preparados para aprenderlo todo sobre Dios. Y en ese aspecto, los números también son importantes, pues revelan detalles importantes sobre la historia, la política y la organización del pueblo de Israel.
Hablando de números, hay aquí una inflación. Cuando el pueblo salió de la tierra prometida y entró en Egipto, eran 70 personas. Ahora salen 600.000, aunque con un censo total serían 2 millones. ¿Esos números no son un poco raros, Johnny?
David, una de las dificultades que tenemos en el libro de Números son precisamente esos números de población. ¿Por qué? Bueno, hoy tenemos un mundo con miles de millones de habitantes, pero en aquel momento eran en torno a 200 millones. Por tener una idea, el Imperio Romano no llegaba a 60 millones. Cuando vemos ese número de 603.550, los estudiosos calculan que solo son hombres. Si contamos cada familia, ese número debe variar entre 2 y 3 millones de personas.
La pregunta fundamental es, ¿son esos números literales? ¿Cómo debemos entender esos números?
La cuestión no es lo que está escrito en la Biblia, sino lo que somos capaces de comprender con nuestra limitación hoy, en este lado de la historia. ¿Cuál es la dificultad que surge para intentar entender esos números literalmente? Por ejemplo, varias veces en el libro de Números y también en el Pentateuco de manera general, la Biblia dice que él llegó a la entrada de la tienda de la congregación y habló con el pueblo. Ahora, piénsalo, eran 2 o 3 millones de personas, pero supongamos que solo los 600.000 hombres estaban presentes. ¿Cómo lo anunció Moisés? ¿Será que tenía un sistema de megafonía o había alguien que repetía lo que decía?
Alguien podría pensar que se debería describir de manera más adecuada cómo se comunicó con tanta gente.
Un problema difícil surge cuando leemos el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1, porque dice que había 7 naciones en la tierra de Canaán que eran más grandes y numerosas. Si eso se entiende literalmente, deberíamos suponer que si Israel tiene casi 3 millones de personas, esas naciones son más grandes, con lo que si cada una tiene al menos 2,5 millones o más de habitantes, el resultado sería un total de entre 20 o 30 millones de personas en la tierra de Canaán, un territorio donde hoy habitan en torno a 9 millones de personas. Así que los estudiosos creen que no hemos entendido correctamente esos números por esas dificultades.
Entonces, ¿qué sugieren ellos para entender correctamente esa numeración?
Una posibilidad es intentar entender esos números como una especie de manera especial de elogiar a cada tribu, hablando del número elevado de hombres que tenía, como cuando hoy decimos a los demás, «Hace siglos que no te veo», o «Ya lo dije 1,000,000 veces».
Claro, esos números no son literales, ¿verdad?
Ahora bien, la mayoría de los estudiosos creen que esa explicación no es convincente, porque los números son muy específicos, muy detallados, y por lo tanto, no sería posible que fuese solo una cuestión de recurso o estilo literario. Otra posibilidad sería realmente entender las cosas literalmente y dejar de intentar pensar que esta no es la mejor posibilidad. Existe otra alternativa, que ha sido discutida no hace tanto tiempo, y es la de que la palabra 1,000 en hebreo puede tener un significado un poquito diferente, es decir, puede tener un significado a partir de su raíz relacionada a un grupo de personas.
Así que cuando, por ejemplo, el texto dice que la tribu tenía 46,700 personas, puede ser 46 grupos y otras 750.
Pudiera ser. Y esos grupos podrían representar un número más pequeño que daría la posibilidad de tener una multitud muy grande, pero quizás con una proporción un poco menor de lo que pensamos, es decir, esas 2 o 3 millones de personas.
Eso no significa en modo alguno cuestionar que Dios hizo milagros, que Dios sostuvo a su pueblo.
No, de ninguna manera, sino que se trata de armonizarlo con las demás referencias de la propia Biblia. Pero tengamos claro que esta es solo una sugerencia de respuesta para un problema difícil. Existe la posibilidad de que ese número sea más pequeño de lo que pensamos, por nuestra falta de conocimiento en cuanto a la situación.
Lo que es más importante en toda esta cuestión es que ese censo era para prepararse para una guerra, ¿verdad?
Exactamente.
Los 4 primeros capítulos de Números hablan de guerra, pero a continuación hablan también de cosas sagradas, de cargar el tabernáculo, desmontar y guardarlo. ¿Cómo es que se mezcla lo santo con las cosas de la guerra? ¿Estaríamos hablando de una Pascua de muerte? ¿No hay algo raro aquí?
Parece difícil de entender, David, pero en realidad, los 2 primeros capítulos organizan a las tribus para la guerra, mientras los 2 últimos organizan a los levitas para el culto. Es algo complicado de entender, pero es posible.
¿Mientras un grupo va a la guerra, el otro se queda orando entonces?
Kimberly, en nuestra visión de las cosas a veces no entendemos lo que está pasando. ¿Por qué tenemos la guerra? La guerra aquí, en realidad, por un lado, tiene que ver con la preservación y supervivencia de Israel. Vivimos en un mundo conflictivo y problemático. Alguien podría pensar, ¿para qué la policía? ¿Por qué deben ir armados? ¿Para qué la cárcel?
Es por el problema del mal en el mundo, el problema del conflicto.
Claro, Israel podría ser aniquilado si no tuviera un ejército. Por eso el ejército aparece aquí y se prepara. Además, ellos van a conquistar la tierra de Canaán, una tierra cuyos pueblos serán disciplinados y castigados por Dios por su extrema crueldad y maldad. Pero la cuestión de la guerra y la cuestión de los números son importantes porque representan la autonomía humana. ¿Por qué quiero saber los resultados del censo? ¿Por qué vale la pena verlo? Con ello puedo medir mi fuerza y mi poder.
¿Qué quiere decir el texto, sin embargo?
Que en realidad el poder del ejército humano, la capacidad de organizarse para la guerra, no nos posibilita a vencer nuestras batallas y ser fuertes. En realidad, nuestra vida debe depender del Señor de todo, incluso de los ejércitos, que es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que es Dios mismo. Así que Israel solo tendrá éxito si depende de Dios. Es interesante que, tal como es importante cuidar del ejército, tal como es importante vencer a los enemigos que los van a atacar y poder finalmente llegar a la tierra prometida, es importante también que ellos cuiden correctamente de las cosas sagradas, incluso del tabernáculo que estaba en medio.
Todo está dividido entre las 12 tribus, entre 4 grupos de 3. ¿Tiene esto algún significado?
Buena pregunta. El número 4 en la Biblia en general es el número vinculado al mundo, mientras que el 3 es el número de la acción de Dios. Así que 3 por 4 son 12. Se trata de la acción de Dios en el mundo. Existe un elemento detrás de ello. Y los coatitas, hijos de Leví, se encargan de transportar el mobiliario del tabernáculo, mientras los gersonitas y meraritas trasladan el tabernáculo. Y los levitas, que son, digamos, más especiales, cargan el arca.
En esta organización vemos que el respeto a Dios, el culto a Dios, la percepción de la dependencia de Dios es fundamental para seguir adelante, para sobrevivir y alcanzar el destino histórico que Dios tiene para Israel.
Así es, no existe una idea de guerra simplemente por hacer la guerra. Israel está en primer lugar defendiéndose y en segundo lugar está cumpliendo la conquista de la tierra ordenada por Dios, con el propósito de cumplir el pacto que Dios hizo antes con Abraham. Y también está el propósito de traer disciplina sobre los pueblos que sobrepasaron todos los límites. Así que es un poquito difícil entenderlo por nuestra percepción, pero podemos entender la lógica interna que hay aquí.
En resumen, el grupo aquí hizo cuentas, vio que no había recursos suficientes y que debían depender de Dios para sobrevivir en el desierto.
En realidad, el pueblo no hizo cuentas. Es Dios quien ordenó el censo, pero aún con la conciencia del poder que tenían, la verdad es que ellos dependían completamente de Dios.
Este es un buen momento para que recuerdes dejarnos tus preguntas, comentarios y, por qué no, compartir con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
De acuerdo. Gracias, Johnny, por las explicaciones. Y tú que nos escuchas, sigue con nosotros, que hay mucho que aprender en el libro de Números.
Sí, hoy en Misión 66 empezamos a estudiar el libro de Números, hablando sobre el tema Con las maletas listas, hagamos listas. Hemos recorrido los capítulos del 1 al 4 de Números.
¿Y cuál es la gran lección, la gran aplicación para nuestra vida cotidiana que aprendemos aquí en estos 4 primeros capítulos de Números?
La gran verdad es que la victoria solo viene con el Señor. Vemos que el pueblo de Israel podría seguramente confiar en su poder de guerra, en el número elevado de aquellos que eran capaces de luchar en la batalla, pero lo cierto es que hay una preocupación muy significativa para que Dios recibiese la debida honra y para que el culto fuese preparado de tal manera de que el Señor realmente recibiera honor. No dependemos de nuestra fuerza, ni de nuestra inteligencia o poder. La gran verdad es que en todos los aspectos de la vida, la victoria verdadera viene solamente del Señor y la tiene solo aquel que está con el Señor. No lo olvides, la victoria en la vida solamente viene a través del Señor.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Números. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.